Entonces, ¿nos vamos al CSIC?
Nos vamos al CSIC.
Mira, el CSIC es una de las cosas de las que más orgulloso tiene que sentirse el Estado español.
Sí.
Trabaja gente muy preparada, hacen trabajos muy importantes para la vida, más de lo que creemos para la vida cotidiana de todos, y sacan conclusiones científicamente muy relevantes.
Pues sí, es verdad. Yo estuve haciendo allí un reportaje, me acuerdo, y me encontré con muchísimas sorpresas, con científicos jovencísimos que están absolutamente entregados a sus investigaciones y que incluso parte de su fin de semana, sobre todo si están experimentando con animales, tienen que volver a las instalaciones. Sí. O sea, que no, realmente no disfrutan ni de su tiempo libre, pero lo hacen de verdad con muchísima vocación. Vamos con los neandertales. Estos hombres, fíjate, Herrera, ya utilizaban las plantas y hongos de las que se extraen los principios activos de los antibióticos. Y la verdad es que nos ha sorprendido, pero tiene su aquel. Un estudio de un equipo de investigadores, entre ellos, lo que tú decías, hay científicos del CSIC, han publicado en la revista Nature la placa dental de los neandertales de la cueva del Sidrón, y en ella han encontrado restos de ADN del álamo, árbol del que se extrae el ácido acetilsalicílico de las aspirinas, y del hongo penicillinum, del que se extrae la penicilina. Antonio Rosas es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales y una de las personas que ha llevado a cabo esta investigación. Hola, Antonio, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué envidia su trabajo. Déjeme que se lo diga, así para empezar.
Muchas gracias. Bueno, nuestro trabajo, realmente, porque es un trabajo en colaboración con muchos equipos de muchas instituciones nacionales e internacionales. Es un trabajo de colaboración bonito, interesante.
Si es con otros investigadores, muchísimo mejor. Imagino que todo en grupo se disfruta más. Antonio, ¿cómo utilizaban estas sustancias los neandertales?
Bueno, sabemos que las utilizaban. En el cómo ya es más complicado, porque realmente lo que hemos encontrado efectivamente son esas moléculas, ese ADN que nos identifica a las especies. Entonces, podemos deducir que las usaban como medio paliativo o curativo, porque además da la casualidad que quien las utilizaba es un individuo, el que denominamos individuo 2 del Sidrón, que padecía un absceso bucal y una enfermedad gastrointestinal que ha sido también identificada a través de la bacteria que lo producía. Entonces se asocia el consumo de estas plantas con principios activos con un individuo claramente patológico y que padecía dolor. Entonces, bueno, podemos concluir que efectivamente la usaban, conocían probablemente a través de un uso, digamos, no directo, porque claro, cuando se dice, bueno, el penicillium que produce penicilina, parece como que ya fueran capaces de extraer la penicilina. Obviamente no. Posiblemente pues en hierbajos o en hierbas que estuvieran en maceración o en descomposición, donde crecen este tipo de hongos, pues por imaginarlo de alguna manera, masticando estas plantas, estas hierbas en descomposición, atacadas por estos hongos, al final tendría este valor terapéutico.
Uh-huh. Hola, Pérez, que no te he dicho nada. Hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo podían conocer estas propiedades medicinales?
Pues cabe pensar que es por ensayo y error.
Uh-huh.
Es decir, una vez que cuando un animal humano, en este caso, está viviendo en un entorno estrictamente natural y tiene que sobrevivir en un entorno natural, obviamente tiene que conocer o está obligado, llamémosle así, para su supervivencia, conocer lo que pasa en ese medio natural. Entonces, a través probablemente del ensayo y el error, pues dirían, mira, si yo mastico esto, pues resulta que mañana me siento mejor. Entonces, pues vuelvo a masticarlo, obviamente sin saber que probablemente el principio activo esté en un hongo que esté allí descomponiendo las plantas. O en un momento dado, si por azar o por un momento dado el uso de la corteza del álamo resulta que alivia el dolor, pues lo vuelvo a hacer. A la contra, lo que pasa es que en este caso no tenemos evidencia si como una seta y mañana muere mi vecino, pues evitaré comérmela.
Bueno, sí, en esto de la prueba y error nos han ayudado mucho los neandertales, pero ¿podemos todavía en nuestros días aprender algo de ellos? Es decir, ¿podemos volver, en parte con todas las diferencias, que son siderales, pero podemos volver al uso que hacían ellos de algunas de esas plantas medicinales, por ejemplo?
Yo creo que por esa vía es más directa. Porque esta vía, digamos, aprender desde ellos, los neandertales nos enseñan mucho sobre nosotros mismos, sobre nuestro proceso evolutivo, sobre cuáles han sido las circunstancias y los cambios anatómicos, culturales y cognitivos que nos han traído hasta aquí. son, como algunas veces decimos, son el espejo donde nos miramos y donde nos permite vernos esas diferencias. Entonces, digamos, lo que estamos aprendiendo de ellos es un escenario que nos permite entendernos a nosotros. De ahí que bajemos al detalle de cómo era el uso de las plantas que ellos podían hacer, las plantas, los hongos, tal, está un poco lejos, porque realmente estamos hablando de neandertales que vivieron hace 59.000 años, 49.000 años. Está lejos.
Sí, está realmente. Pero de verdad que es absolutamente apasionante. Antonio Rosas, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales y una de las personas que ha llevado a cabo esta investigación. Le mandamos un abrazo muy fuerte, Antonio, a usted y a todo su equipo.
Muchas gracias, igualmente.
Herrera en COPE.
Estar informado.